con personas independientes que finalmente han sido un catedrático, es asesor económico de Moncloa, y el otro la propuesta de Podemos para el Consejo del Poder Judicial. Ya conocemos el resultado de esa auditoría que, como era de esperar, no ha detectado financiación irregular en el partido, pero sí lo que han denominado gastos llamativos, como menús infantiles, de facturas de hotel de la entonces suegra de Ábalos o una comida de Navidad para 9 personas en Valencia. Más detalles, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El informe de 108 páginas atribuye a Ferraz un sistema de caja coherente, cerrado y verificable, en el que todos los movimientos de fondos estarían correctamente documentados. Aún así, los autores atribuyen a José Luis Ábalos gastos notoriamente improcedentes, según los definen, pero también lugares llamativos, como un restaurante de Andorra o facturas de Bruselas y Brujas. Además, chirrían recibos tachados de extraordinarios, muchos en la marisquería La Chalana, base de operaciones de la trama, o extractos de hotel a nombre de la exsuegra de Ábalos, la madre de Carolina Perles. El análisis admite la existencia de un número relevante de comprobantes ilegibles, total o parcialmente, debido al desgaste de la tinta por el paso de los años. Por extensión, todavía debe comprobarse si los desembolsos en metálico, unos 127.000 euros durante la etapa de José Luis Ábalos al frente de organización, corresponden o no con actividades propias del PSOE.
Pues en el partido sacan pecho de que esta auditoría, según ellos, demuestra que no ha habido financiación ilegal en el partido. El PP, por su parte, ha preferido tirar de ironía para valorar ese informe. La encargada de hacerlo ha sido la portavoz en el Senado, Alicia García.
Encargar un informe sobre financiación ilegal el PSOE al propio PSOE es prácticamente como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre el acoso sexual.
García también ha anunciado que el PP va a volver a citar a José Luis Ábalos a la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. Va a tener que comparecer el exministro el próximo 8 de enero. Veremos si de manera presencial o telemáticamente desde la cárcel de Soto del Real. Volviendo al PSOE, es también noticia que José Tomé ha formalizado su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo después de las denuncias de acoso sexual contra él. Sí se mantiene como alcalde de la localidad de Monforte de Lemos. Tomé insiste en su inocencia y dice que va a demostrar que esas denuncias son falsas.
Que son inocente, que todo esto es falso.
Que soy inocente, que todo esto es falso y obedece a cuestiones políticas supraprovinciales donde yo no era el único ni el especial o principal objetivo.
Objetivo. O principal objetivo.
En el plano económico tienes que saber que el dato adelantado del IPC de diciembre deja una bajada de los precios de una décima, hasta el 2,9%, debido al abaratamiento de los carburantes, el ocio y la cultura. Lo que sigue creciendo es la cesta de la compra, el precio de la luz y de los servicios.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Del exterior te cuento que Ucrania denuncia un ataque ruso contra dos cargueros en la región de Odessa que deja 2 personas heridas. Mientras tanto, Moscú asegura que va a endurecer su postura en las negociaciones de paz después del presunto ataque a una de las residencias de Putin. Y atentos a las protestas en Irán, que comenzaron el domingo en la capital, en Teherán, pero que ya se han extendido a otras ciudades. Protestas contra la pérdida de poder adquisitivo y la devaluación de la moneda. La Guardia Republicana ha cargado contra algunas de estas marchas, mientras que el gobierno iraní asegura que va a dialogar en breve con los manifestantes. Y en deportes, intensa jornada de baloncesto esta pasada noche. En la Liga CB, triunfo del Real Madrid de Murcia, lo que le permite al equipo blanco consolidar su liderato. También victorias de Unicaja ante Juventud, del CB Canarias ante el Granada y del Burgos ante el Gran Canaria. Y en la Euroliga de baloncesto, derrota del Barça en el Palau ante el Mónaco y victoria del Valencia Basket también en casa, en el Roche Arena, ante el Partizan de Belgrado. El equipo valenciano se sitúa como colíder de esta competición. ¿Tienes más información en nuestra web, en cope.es? Ahora lo que toca es seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va la madrugada, ponedores? ¿Cómo va la noche? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Yo te mando un abrazo muy fuerte, sobre todo si estás en algún proceso de recuperación, a la gente que nos escucha desde los hospitales, a la gente que nos escucha desde una garita, los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, los panaderos, mucha gente que está ahora mismo en los hornos. A Angelito le mando un abrazo muy grande, al igual que a Daniele y a tantos y tantos panaderos que durante las madrugadas nos escuchan elaborando pan, algo tan maravilloso como eso. Un abrazo gigante. Y a los camioneros, a los transportistas que van de un lado a otro con las cargas y con las mercancías y con las compras y con las verduras y con las obras de un lado a otro. Es impresionante este programa de radio, la cantidad de gente que lo escucha y sobre todo cada uno en su mundo laboral, en su mundo, y cada uno aportando lo que puede para construir una España potente, fuerte, libre y que nos haga sentir bien. Esto es muy importante. Aquí ya sabes que le hago la cobra a la política y me centro más en historias humanas, en historias positivas que son las que nos demuestran que la vida merece la pena. Por cierto, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Déjame que te hable de un protagonista en este momento. Un protagonista cuya historia te va a emocionar y de qué manera. Pero es que antes de todo, tienes que escuchar esto. Esta es la ovación que recibió Ousmane Oumar tras su ponencia en el IS Business School, donde ha terminado su maestría en dirección de empresas. Ese es el final de un largo viaje que comenzó en el continente africano, concretamente en la ciudad de Ghana. Ousmane no está seguro en qué año vino al mundo, aunque sabe perfectamente que pertenece a la tribu de los Wallas y que sus primeros instantes en el mundo no fueron fáciles. Estuvo muy cerca de ser asesinado.
En los Wallas, cuando una mujer pierde la vida en el proceso de dar luz, normalmente creen que el culpable es el bebé. Cuando yo nací, mi madre falleció durante el parto. No tuvo suerte. Y automáticamente me tenían que haber matado porque yo era culpable de la muerte de mi madre. Porque si un niño tan pequeño ha sido capaz de matar a su madre, imagínate cuando crezca.
Por suerte, su padre era el chamán del pueblo y pudo protegerlo. Sería la primera vez y no la única que Ousmane ha sorteado la muerte a lo largo de su vida. Es que fíjate, siendo un niño tan solo de 10 años, cayó en las manos de una mafia de inmigrantes. A cambio de una cantidad de dinero, le aseguraron una plaza en un Land Rover que le llevaría a la costa. Pero como suele ocurrir, a él y a sus compañeros de viaje los abandonaron en medio del desierto. 46 almas quedaron condenadas a vagar durante 19 días por el Sáhara con un guía no muy fiable.
Cuando el grupo decidió que el guía formaba parte de la mafia, por lo tanto estaba haciendo trampas para que muramos, igual que los cadáveres que habíamos ido viendo durante el camino. Ese día, yo creo que fue uno de los peores días. Había despedido del mundo varias veces, pero aquel momento sí que fue cuando me dijeron, mira, ya está, se acabó. Vamos a morir.
Vaya historia. Fíjate, de los 50 que emprendieron la travesía, muy poquitos salieron con vida. Pero otro milagro vuelve a mantener con vida a Ousmane. Una cantimplora con un poco de líquido le salvó. Finalmente, con otros 5 compañeros, llegó al pueblo de Sirte, en Libia, donde trabajó en condiciones de semiesclavitud a la espera de embarcar hacia Europa. Claro, en cada navío hacinadas entran más de 150 personas aproximadamente, que si hombres, que si mujeres, muchos niños dispuestos a jugarse la vida. Y de las 4 pateras que partieron, la única que llegó a tierra firme fue la de Ousmane. Por fin, 48 horas después, llegaron a su destino, a Fuerteventura.
Yo creo que cuando llegamos al mar, la batalla está prácticamente perdida. La agonía de estar en una patera, apretados como sardinas. ¿Qué comimos durante esas 48 horas? ¿Dónde sacamos la agua para beber? Solo la agonía de pensar que en 5 minutos estaré cayendo. En 10 minutos sería una piedra al fondo. Solo esta agonía. ¿Te imaginas estar agonizando durante casi 3 días? Porque es que es demasiado duro. Demasiado.
Claro, la fortuna vuelve a sonreír a Ousmane cuando, al ser un menor, le permiten quedarse en España y decidir su destino. Su palabra es barca, decía barca, porque el equipo de Barcelona es la única referencia que tenía de nuestro país y él decía Barca en vez de Barça.
Después de esa terrible experiencia y yo feliz, contento que por fin había logrado llegar al paraíso. Iba por la calle saludando a todo el mundo y nadie me respondía. Hasta que salió una señora y se asustó, me di cuenta que, wow, qué raro esos blancos, ¿no? Que en el paraíso no te saludan y segundo, se asustan. Hasta que aprendí que en el paraíso la gente no saluda por la calle.
Afortunadamente las cosas cambiaron cuando apareció en la calle Montse, la mujer que junto a su marido lo acogieron en su casa. Ousmán, entenderás perfectamente que los llame padres.
La Montse es un ángel de la guarda. Es verdad que detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre, ¿no? Y me gustaría también destacar la figura de mi padre, porque cuando mi madre me encontró en la calle Navas de Tolosa, yo no hubiera tenido el apoyo de mi padre. Un hombre con un corazón que no le cabe el pecho, en fin. Mi madre es un ángel de la guarda, pero mi padre no tiene, no, es que no sé cómo definirlo, la verdad. Son el ejemplo de que hay esperanza en la humanidad.
Desde entonces, este joven ha disfrutado de la vida que siempre había soñado. Gracias a su trabajo arreglando bicicletas, pudo estudiar y cumplir con un sueño, que es fundar la ONG Nasco Feeding Minds, que facilita el acceso a la educación a los niños de su Ghana natal, que es una iniciativa de la que se siente muy orgullosa su madre española.
Es orgullo lo que sentimos y también sorpresa, porque nunca pensamos que este pudiera conseguir sus sueños de esta manera. Y además su objetivo es precisamente dar ayuda a los chicos y chicas de su país.
Ousmán, te tengo que contar, ponedor, que nunca ha dejado de trabajar, nunca ha dejado de estudiar, ha aprovechado al máximo las oportunidades que le ha dado la vida, a pesar de los varapalos, sin caer en el desánimo, y esto es muy importante. Claro, aquí su historia la ha narrado en dos libros cuyos beneficios destina a financiar los centros digitales de su fundación, la Nasco Feeding Minds, en los que 6.000 niños reciben formación para que no tengan que dejar a su familia y se jueguen la vida atravesando el océano. Esta es la vida que le ha tocado a muchas personas, pero que a su vez intentan mejorar la de los demás. Me encanta la vida.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo calles. Y la radio es mágica, porque durante todo el año nos permite vivir momentos únicos y lo mejor es compartirlos contigo. Es Navidad y queremos dar una segunda oportunidad a nuestros mejores contenidos. Y ahora quiero, bueno, pues que nos pongamos un poquito más serios. Hay que hablar de salud, hay que hablar de bienestar y de algo que en el fondo pues todos estamos buscando, que es eso de estar bien, pero estar bien de verdad. Resulta que la investigación está viviendo un momento apasionante. Cada poco aparecen nuevos descubrimientos, avances que se solapan, que se complementan y que, sobre todo, abren caminos increíbles para entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo. Y claro, con todo eso llegan palabras nuevas, conceptos que quizá pues no habíamos escuchado nunca y que de repente pues como que empiezan a sonar por todas las partes, ¿no? Eso es buena señal, porque significa que la ciencia sigue avanzando. Bueno, pues hoy quiero detenerme en una de esas palabras que cada vez escuchamos más, que es epigenética. No es un término nuevo, pero últimamente resuena con fuerza y merece la pena entender por qué. Para adentrarnos en su significado, he invitado al doctor Olmos, que está poniendo las calles con nosotros aquí en la COPE. Doctor Olmos, muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Pulpo, encantado de estar aquí contigo.
Igualmente, doctor, un placer. Yo cuento que el doctor Alexander Olmos es médico internista en Mallorca, que tiene un máster en medicina deportiva, también en máster de ecografía y muchos seguidores en su perfil de redes, ¿no? Que también es autor del libro Activa tus genes, cambia el rumbo de tu salud y anticípate a la enfermedad con la nueva ciencia de la epigenética. Así que, doctor, yo sí que le pido, por favor, que en primer lugar nos explique qué es eso de la epigenética para que lo podamos entender todos.
Bueno, la epigenética, para que entendáis, ¿no?, de forma simple, es, yo siempre pongo el ejemplo del piano, digo que el piano, las teclas del piano son nuestros genes y nosotros somos el pianista, ¿no? Según cómo toquemos, según cómo tengamos unos hábitos de vida, ¿no? Si tocamos bien, es decir, tenemos unos hábitos de vida saludables, vamos a, ¿no?, a prevenir enfermedades y va a sonar bonito el piano, ¿no? Y si vamos a tocar mal o llevar unos malos hábitos de vida, pues esto va a ser, ¿no?, va a quedar feo, va a provocar la aparición de enfermedades a largo plazo. Y al final es esto, la epigenética es cómo se activan o desactivan nuestros genes según nuestros hábitos de vida, según a lo que nos, también a los factores externos que nos exponemos, ¿no?, como tóxicos.
Claro, es verdad lo que dice, doctor, pero claro, yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de la genética, de nuestros genes, claro, como algo que nos define, digamos, que es nuestra marca de serie. Y además, efectivamente, está muy relacionado con la familia, ¿no?, con la herencia biológica. Pero, doctor, ¿ahí qué es lo que añade la epigenética? ¿Cómo es el avance?
La epigenética, al final, lo que nos hace conscientes es de que no somos esclavos de nuestros genes, no porque tengamos una predisposición genética vamos a padecer esa enfermedad, sino que con nuestros hábitos de vida de forma personalizada podemos ayudar, ¿no?, a prevenir esa enfermedad y, por lo tanto, no solo tener más bienestar, ¿no?, sino yo realmente va de la mano, ¿no?, el bienestar con vivir más tiempo. Vivir más y mejor, como digo, a mis pacientes.
Uh-huh. Joder, qué interesante, porque claro, a pesar de que esto no es un concepto nuevo, es verdad que está tomando mucho protagonismo en los últimos meses, ¿no? Digamos que está suponiendo toda una revolución científica. Lo que no sé muy bien, doctor, es a qué se debe. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que ahora salten las alarmas?
Pues sinceramente que estamos evolucionando como sociedad y al final nos estamos preocupando más por prevenir, que eso es lo que nos ayuda a la epigenética, sobre todo, que por tratar, ¿no? Entonces es muy importante cambiar este chip y ser conscientes de que no hay que esperar a que aparezcan las enfermedades, que podemos hacernos estudios epigenéticos que vean nuestra situación de estrés oxidativo, que es al final lo que va a ocasionar la aparición de enfermedades. Y la gente es cada vez más consciente, ¿no?, de que quiere vivir más y mejor.
Claro. Esto es muy revolucionario, porque claro, todas las teorías como que nos acaban llevando a nuestro modo de vida, ¿no?, a nuestras rutinas diarias. Yo no sé, doctor, si es tan fácil o tan complicado como seguir a lo mejor unas pautas mínimas saludables, porque si cumplimos una serie de normas, una serie de reglas en nuestro propio beneficio, pues oye, las cosas podrían ir un poco mejor.
Exacto. A ver, al final, como comento en el libro, hay que ir paso por paso, no hay que de repente cambiar toda nuestros hábitos de vida, pero sí ir mejorando en la alimentación, mejorando en nuestra actividad física, mejorando en el control del estrés, en la exposición a luz azul, en el descanso nocturno. Y, ¿no?, es lo que digamos en el libro, poco a poco ir añadiendo cosas para al final llevar una vida, ¿no?, 100% saludable. Obviamente, se lo digo a mis pacientes, con sus momentos de romper esta rutina y de desconectar si lo necesitamos, pero al final es algo que si lo hacemos poquito a poco es muy fácil de aplicar.
Uh-huh. Si le parece, vamos a ir con ese repaso de lo que puede influir en nuestro estado de salud, porque lo que aparece en el libro es muy interesante, ¿no? ¿Es antes, por ejemplo, el sueño que la alimentación o el sueño o la alimentación? ¿Cómo funciona todo esto?
Yo lo pondría todo en el mismo lugar. Al final es igual de importante tanto llevar una alimentación saludable, ¿no? Mucha proteína, mucha carne, pescado, verdura, frutas, disminuir el consumo de gluten, de ultraprocesados, de alimentos procesados. Y al final tenemos que compaginar también con una buena rutina de descanso nocturno. Si no hacemos bien una de las dos cosas, tenemos que hacer muy, muy, muy bien el resto. Entonces, para mí es igual de importante ambos hábitos.
Es fundamental lo que está diciendo, doctor. Claro, elementos, por ejemplo, a lo mejor que tendríamos que regular día a día. El ejercicio, me imagino, ¿no? Los suplementos, el entorno saludable, la relajación. Muchas veces el propio estrés nos lleva a que el organismo no funcione como tendría que funcionar.
Sí, vivimos en un mundo en que el estrés está en el día a día. Sí, muchas veces no somos conscientes y pensamos que va aparte. Y al final, que va, el estrés afecta muchísimo. Ya cada vez hay más estudios, ¿no?, que afecta y relacionan, por ejemplo, el, ¿no?, en personas con estrés elevado, niveles altos de cortisol, con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo primero de todo es ser conscientes de que estamos teniendo estrés y no estamos sabiendo manejar, porque no siempre se nota, ¿no?, con nerviosismo, sino muchas veces el estrés se expresa con problemas de estómago, con problemas para dormir, con reacciones cutáneas. Ser consciente, ¿no?, y corregirlo porque es muy importante, si no a largo plazo, pues tendremos consecuencias.
Desde luego. Hay una frase en tu libro que me ha encantado y quiero compartirla, pues ya no solamente con usted aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, sino con toda la audiencia. Y dice así, lo leo textualmente: la epigenética nos enseña que no somos víctimas de nuestro ADN, sino coautores de nuestra historia biológica. Claro, esto me hace pensar, ¿hasta qué punto podemos influir realmente en nuestra salud? ¿De verdad podemos romper, digamos, esa idea de lo que viene marcado en nuestros genes, o es algo implacable, inamovible?
Realmente solo un 20% de nuestro destino es de causa genética, y el resto, ese 80%, depende de nuestros hábitos de vida. O sea, que imagínate si es importante la epigenética en nuestro día a día. Y como decía, tenemos que quitarnos ya ese mito de que, bueno, yo por genética voy a tener esta enfermedad, da igual lo que haga.
Porque existe una relación directa con la longevidad en esta visión. ¿Cuál podría ser ahí?
Obviamente, se habla mucho de no tener. Ya no hace falta tener ser más longevidad, simplemente vivir mejor.
Mejor.
Yo lo que digo, al final, si vivimos mejor y tenemos mayor bienestar, y prevenimos enfermedades, y directamente vamos a tener una vida más longeva. Entonces, está muy, muy relacionada la epigenética con la longevidad.
Doctor, hay muchos oyentes que me están escribiendo, los ponedores, me dicen: Pulpo, por favor, pregunta al doctor si la genética influye en nuestros propios hijos, ¿no? Yo no sé si la epigenética tiene esa capacidad o no, doctor.
La epigenética tiene cierto componente hereditario, hay diferentes estilos, pero fue un claro ejemplo, ¿no?, que comento siempre mucho, es la hambruna de las mujeres holandesas que tuvieron una época de escasa alimentación, y al final, ¿qué pasó con los hijos que nacieron? Que tenían un metabolismo más lento, ¿no?, y mayor riesgo de obesidad, de diabetes. Entonces ahí ya fueron los primeros pasos de decir: ostras, la epigenética, ¿no?, el cómo estos genes que se activan o desactivan puede pasar a nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de que nuestros hábitos de vida van a afectar también a nuestros hijos.
No, claro. Los marcadores epigenéticos que estoy empezando a leer en muchos sitios, ¿realmente qué es lo que son, doctor?
Los marcadores epigenéticos, la epigenética se puede mirar de diferentes formas, uh-huh, ¿vale? Diferentes formas de trabajarla, desde sangre, saliva, cabello, pero al final son señales que van a regular la expresión de los genes, sin alterar esta secuencia del ADN. Ya metiéndonos un poquito, ¿no?, más a nivel genético, digamos, sí, pues está la metilación del DNA, ¿no?, que son añadir grupos metilos en un cierto, bueno, se llama la citosina del ADN. Hay las modificaciones de las histonas, que es un tipo de proteínas. Están los ARN no codificantes, que van a regular la traducción de otros genes. La cromatina, que son unos cambios estructurales que hay en la organización del ADN. Estas modificaciones hacen que se expresen o no unos genes que van a ser proinflamatorios, ¿no?, digamos, antiinflamatorios, que van a reducir el estrés oxidativo, que al final, hablando de forma simple y rápida, no es la base, ¿no?, el estrés oxidativo. Mucho estrés oxidativo, mayor riesgo de enfermedades. Un cuerpo con poquito estrés oxidativo, menor riesgo de enfermedades, y ayudamos más a prevenir.
Luego aquí, y ya casi para finalizar, doctor, hay que estar muy atentos a la microbiota, a la que defines en el libro como un órgano silencioso pero esencial, sin el cual nada funciona como debería. Hablemos de la microbiota, los cuidados que son imprescindibles, me imagino que necesitan, ¿cuáles son los que se necesitan y por qué esos cuidados que se necesitan sí o sí?
Obviamente, una alimentación saludable, como decía, yo soy muy partidario de dietas antiinflamatorias, con poco gluten, con lácteos si los toleramos, con un consumo de legumbres. Hablo mucho del libro, pero sobre todo que sean legumbres, ¿no?, que nosotros las remojemos en agua, que las sirvamos y le quitemos esa espumita para quitar esas pectinas y fitatos. Es muy importante el control del estrés por el eje intestino-cerebro. Obviamente el descanso nocturno y también evitar la, ¿no?, la una vida sedentaria. Todos estos estos estilos de vida van a afectar a un buen funcionamiento de la microbiota, que al final pensamos que solo tiene que ver con la absorción de nutrientes, pero nuestro intestino se le llama segundo cerebro, no por la importancia, sino por los millones de neuronas que tiene, y produce un 90% de la serotonina, pero también por la regulación de nuestro sistema inmunológico como sistema de detoxificación. Por lo tanto, es muy, muy importante tenerlo equilibrado y tener un intestino desinflamado.
Buah, brutal información, doctor. Me gustaría ya para cerrar esta entrevista en COPE, me gustaría cerrar con otra frase de su libro que me llama mucho la atención y me gusta mucho, ¿no? Porque es esa frase en la que me la he subrayado, me la he puesto aquí en negrita en el libro, y dice: la salud no es una línea recta, es un equilibrio dinámico. Un pequeño desvío no te aleja de tu objetivo si sabes volver sin culpa. Esto es una declaración de intenciones y también un baño de realidad.
Obviamente, es un poco lo que hablo de, ¿no? De al menos hacer un 80% saludable y un 20% pues lo que queramos, porque es una pena, pero vivimos en un mundo que parece que comer saludable se le llama hacer dieta, hacer deporte cuesta, llevar una buena rutina de descanso cuesta, y estamos demasiado expuestos, ¿no?, a efectos, digamos, para simplificar, negativos para nuestra salud. Y es lo que yo digo, tenemos que ir poquito a poquito y no sentirnos mal porque un sábado nos apetece irnos con nuestros amigos y cenar por ahí, tomar alcohol y acostarnos a las 2 de la mañana. No pasa nada, pero intentemos, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado por la mañana, ese domingo volvamos a la rutina saludable, que al final yo lo veo mucho en mis pacientes, cuando empiezan a veces dicen, ay, todos estos cambios, y cuando se ven tan bien y les dices, bueno, si quieres te puedes salir, no te preocupes, dicen, no, es que estoy tan bien que no me quiero salir.
Muy bien.
Y es que el cuerpo es sabio, ¿no?
Es sabio. Qué frase tan real, ¿verdad, doctor? Pues gracias por sacarnos un hueco, incluso aquí en la madrugada, para poner un poco las calles con toda la audiencia que tenemos y sobre todo alertar, contar, compartir un montón de información que a todos nos viene bien. Este libro es muy interesante. La gente me pregunta, Pulpo, ¿cómo se llama el libro? Bueno, el libro se titula Activa tus genes, cambia el rumbo de tu salud y anticípate a la enfermedad con la nueva ciencia de la epigenética. Es Alexandre Olmos, médico internista en Mallorca, que nos ha atendido en esta madrugada en la cadena COPE. Estará orgulloso, doctor, de lo que ya está generando aquí en la audiencia, ¿no?
Sí, estoy súper, súper contento y de todo el recibimiento que ha tenido el libro, y la idea es simplificar y ayudar al mayor número posible, ¿no?, de gente. O sea que yo súper contento de la acogida que está teniendo el libro.
Qué bien, pues a seguir celebrándolo, doctor, y muchísimas gracias por poner las calles.
Muchas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches. Seguimos poniendo las calles y cuidándonos. Y lo importante es disfrutar de la vida, pero cuidándonos. Y mola mucho. Un abrazo a la Guardia Civil, que nos está escuchando en este momento.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada, bendita radio. Gracias por hacernos un hueco en tu cabina, en tu cama, en tu garita, en tu auricular, estés donde estés. Gracias por dejarnos poner las calles contigo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y a mí me gustaría saber, bueno, pues a qué edad te fuiste de casa de tus padres. No sé, a los 18 quizás, a los 23 a lo mejor, a los 30, no tengo ni idea. O a lo mejor incluso aún no te has ido. Claro, estamos en un momento, o en un momento u otro, pues claro, llega la hora de abandonar el nido, de hacer las maletas y mudarnos, a veces incluso a otra ciudad, por ejemplo, a estudiar, o a invertir nuestros ahorros en la entrada de nuestro primer hogar. Pues bien, algo que hasta primeros de los 2000 se hacía relativamente pronto. Bueno, pues hoy en día es prácticamente imposible, Bea.
Así es, actualmente en España miles de jóvenes ven el poder independizarse de sus padres pues como una meta casi imposible, y ya ni hablamos de la posibilidad de formar ellos mismos su propia familia. Eso es inalcanzable. La crisis laboral, el alza de los precios, la incapacidad de acceder a una hipoteca son factores que han desmoronado las expectativas de toda una generación, borrando esa idea de que con esfuerzo podrían alcanzar una vida mejor.
Mira, lo más triste de todo es que no estamos hablando de jóvenes parados, que también, ¿no? Sino de personas que tienen empleo y es que tener un trabajo ya no asegura la emancipación. Mira, los datos son claros. 7 de cada 10 jóvenes ocupados, es decir, con curro, con trabajo, siguen viviendo bajo el techo de sus padres. Algunos llegaron a irse, pero se han visto obligados a volver. Este es el caso de Ismael, que a sus 27 años, siendo ingeniero forestal, nos contaba en COPE cómo pasar por varios empleos no le ha permitido mantener un propio techo.
Mi experiencia hasta ahora, desde que terminé la carrera y empecé a trabajar, hace 3 años, más o menos, un poco más, es que no he tenido contratos más largos de 6 meses. Entonces, algunos mejor pagados que otros, pero claro, y por supuesto cambiándome de ciudad.
Mientras sube el salario mínimo, la precariedad laboral sigue presente y a esta se suma la subida de los precios, incluido el de la vivienda. El coste de las casas se ha disparado en el último año un 16% y el panorama del alquiler, que es la opción más habitual cuando se empieza a trabajar, es todavía más complicado. Aquí los precios han subido en los últimos 12 meses cerca del 11%. Si entramos en portales inmobiliarios, podemos llegar a encontrar anuncios que son auténticos despropósitos. Por ejemplo, en Madrid, un piso de tan solo 10 metros cuadrados por el que piden ni más ni menos que 800 euros. Esta es la situación en nuestro país, aunque no podemos echarle solo la culpa al precio de las casas. Un ejemplo es el de Miguel Corral. Él tiene 24 años, vive en Dublín, en Irlanda, y trabaja como cocinero en la fábrica Guinness. Reconoce que encontrar vivienda allí fue complicado, los precios son también muy caros, aunque como gana más, le resultó algo más sencillo que en España.
Yo tengo un piso que es de una habitación, vivo en un tercer piso, en un edificio, y la verdad que muy bien, es un piso muy bueno. La gran mayoría de casas en Irlanda son muy antiguas, sobre todo en el centro, y las calidades son un poco malas y sobre todo muy caras. La vivienda aquí en Irlanda es muy cara porque hay mucha inmigración, rentan habitaciones y la gran mayoría de gente vive en habitaciones. Yo tengo la gran suerte de tener a mi pareja, que tenemos un piso para nosotros dos.
Como estamos viendo aquí en Poniendo las Calles, aunque los precios en Dublín son similares a Madrid, pues los salarios son muy altos o bastante más altos que en España. Y por eso, según el Consejo de la Juventud de España, nuestro índice de emancipación está muy lejos de la media europea. La situación ha cambiado tanto que actualmente 1 de cada 5 menores de 30 años con empleo es pobre o está en riesgo de exclusión social. Aquí, por ejemplo, se suman 2 problemas. Por un lado, los bajos salarios y por otro, la precariedad en el empleo. En Málaga, por ejemplo, Miriam ha decidido posponer sus planes de mudanza. Aunque tiene trabajo, casi siempre son contratos temporales, lo que le impide acceder con seguridad a una vivienda.
Estoy de conserje como refuerzo de verano en una urbanización de Soto Grande y gano aproximadamente unos 900 euros al mes, que aunque sí que me quiera emancipar, pues debido a la situación he preferido quedarme en casa de mis padres para poder ahorrar, trabajar, hacer el máster y opositar.
Una de las razones por las que ocurre esto en España es porque hay muchos sectores en nuestro país que dependen de la estacionalidad. Ese es el caso de la hostelería, que recurre a este tipo de contratos para mantenerse. De hecho, somos el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, lo explica.
Es un tejido empresarial el español dominado por las pymes, las muy pequeñas empresas, no grandes empresas o de tamaño intermedio como en Alemania, que es un poco la fuerza del aparato productivo alemán. Aquí las empresas son mucho más pequeñas y eso también contribuye a explicar esa precarización del empleo.
Claro, si a esto le sumamos la subida generalizada de los precios y la escasez de vivienda, pues claro, nos encontramos con una situación insostenible. Málaga es una de las provincias donde más se nota esa falta de pisos. Según el informe del Banco de España, en la Costa del Sol existe un desajuste del 50% entre oferta y demanda. Es decir, se busca el doble de lo que realmente se ofrece. Y la diferencia sería aún mayor si se incluyeran las viviendas turísticas y también temporales.
Se invierte mucho en casas para su uso como alquiler vacacional, en vez de su uso como un alquiler tradicional de larga estancia. Esto lo que hace es que la familia con un sueldo normal no puedan permitirse vivir en un alquiler o comprar una casa. Es que va a llegar un punto en el que las familias no van a poder alquilar ni vivir una vida normal de larga estancia.
Así se lamenta Miriam. Por lo tanto, muchos jóvenes ya asumen que no van a tener las llaves de su propio hogar hasta los 30 o los 40 años y será de alquiler. porque las hipotecas es que ni las contemplan. Y ya si se plantean formar una familia, pues será siendo mucho más mayores.
Tal y como está la cosa, yo creo que va a ser imposible dejar de depender económicamente de mi familia de aquí a unos 6 años. Vamos, que ni destinando el salario completo de lo que gano actualmente, no da, tal y como están los precios de la vivienda hoy en día.
Está claro que la baja emancipación juvenil repercute en aspectos como la natalidad. Cuanto más tardan en encontrar trabajo estable y casa, pues más se reduce la posibilidad de tener hijos. No poder independizarse es verdad que tiene efectos en el desarrollo tanto de la persona como de la sociedad, y nos lo explica Diego Santos González. Es doctor en sociología y también profesor en el AE Business School.
Es una tensión constante, pues vivir siempre en un alambre económico, y eso es muy importante. Y otro de los factores es la capacidad de poder montar una familia, que directamente repercute en las tasas de natalidad más bajas de muchos años. Entonces, desde luego, es un gran problema para el conjunto de la sociedad española.
Teniendo en cuenta esta situación, conseguir una vivienda propia siendo joven y poder adquirir una segunda casa, por ejemplo, en la playa, como hicieron nuestros padres, pues se ha convertido en una utopía. Sin embargo, ciertos perfiles extranjeros sí que se lo pueden permitir.
Estamos asistiendo a un fenómeno que antes no pasaba, y es la llegada de jóvenes de fundamentalmente Latinoamérica con muchos ahorros, mucha capacidad de inversión, mucha capacidad de comprarse pisos en los centros de las ciudades y pisos en la playa, y con un nivel de vida muy superior al de la gran mayoría de los españoles, y creo que es un fenómeno también a analizar y a mencionar.
Mira, antes comentábamos la falta de vivienda. La falta de vivienda lo que provoca que en el mercado de compra-venta pues sea el vendedor quien tenga más capacidad de negociación a la hora de poner los precios. Pues bien, con este panorama es inevitable pensar en las medidas que desde el Estado podrían impulsarse. Según nos explica José García Montalvo, experto en economía aplicada y vivienda y catedrático además de la Universidad Pompeu Fabra, incluso las que tienen puntos favorables cuentan con su lado negativo.
Es el problema que tenemos en la política de vivienda en España durante muchos años, políticas inconsistentes en el tiempo, incluso en el mismo momento. Por una parte estamos incentivando a que los propietarios pongan, pero por otra parte los desincentivamos metiendo una serie de medidas que les impiden tal y cual. Hacer las dos cosas a la vez es como sorber y soplar a la vez. Y si lo miramos de una perspectiva histórica en términos de las ayudas y la política de vivienda en España, la inconsistencia es todavía más brutal.
Llegamos a este punto, la pregunta que le hacemos a José García Montalvo es cómo está ahora mismo el mercado de la vivienda. La verdad es que los datos sorprenden.
En el último año la edad media del comprador de vivienda ha caído en más de medio año, y que hay cada vez más comprador individual. Muy seguramente porque el mercado del alquiler está muchísimo peor. Muchos jóvenes han pensado, oye, es que no es que sean caros los alquileres, es que no encuentro. Y yo no quiero vivir, compartir piso, tengo 31 años. Entonces la alternativa es, voy a intentar comprar. Y si no tienes suficiente ahorro para pagar la entrada, lo que sucede es que estamos volviendo un poco al principio de los 80, aquello de que los padres decían a los hijos, no vayas de alquiler, que yo te echo una mano. Esta ayuda familiar cada vez vuelve a ser más típica.
Menuda situación. Como te estamos diciendo, solo un 15% de la población entre 16 y 29 años logró dejar el nido familiar para independizarse el pasado año. El peor dato desde que el Consejo de la Juventud elabora las estadísticas. Y más de 7 de cada 10 jóvenes con un trabajo tampoco han logrado salir de la vivienda de sus padres. Estamos hablando de un problema estructural que demuestra lo poco que se está cuidando el futuro de nuestros jóvenes y que esperamos que se encuentre en una solución lo antes posible. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, acompañando a la gente que de madrugada está produciendo en España.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. En COPE, Ángel Expósito y Alberto Herrera comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Ángel, ¿tú qué aprendizaje te llevas al 2026?
Pues mira, hemos aprendido que lo más importante, y llevamos años, es la paz. Teniendo guerras como tenemos tan cerca de España y de Europa, lo más importante es vivir en paz y en seguridad. Y en clave interna, creo que lo que más he aprendido es que lo fundamental es la ética, los principios y los valores, aquellos que nos enseñaron nuestros mayores.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Securitas Direct
Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Fíjate, ponedor, que dicen que los nidos dicen que son lugares especiales. Al fin y al cabo, ahí es donde empieza la vida para muchas especies, pero algunos son también pedazos de historia, y esto es muy importante. Resulta que en las montañas del sur de España, unos nidos olvidados de quebrantahuesos han ido acumulando durante años y años y años objetos muy variados. Una alpargata de Esparto de hace 7 siglos, por ejemplo, un fragmento de piel curtida y además pintada de la misma época, que por cierto se asemeja a una máscara, y también incluso una flecha de ballesta. Esto tiene mucha importancia, ¿no? Bueno, pues un equipo de investigadores ha analizado 12 nidos abandonados de esta especie, del quebrantahuesos, como te decía, y ha datado pues algunas de las piezas. Antoni Margalida es el autor principal del estudio y también es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Y esta noche está aquí como un valiente más, como un ponedor más con todos nosotros para contarnos un poco sobre este hallazgo. Antoni, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Muy bien.
¿Qué historia tan bonita lo que siempre nos ofrecéis desde el CSIC y desde vuestro ansia de conocer un poco el pasado, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, esto ha sido un... Bueno, en nuestra investigación siempre salen cosas interesantes, pero esta realmente nos sorprendió porque es una historia muy bonita de búsqueda de nidos antiguos, para sobre todo para tener información de qué comían antes, qué hábitat seleccionaban, pero lo curioso fue encontrar pues estos restos arqueológicos de que han impactado tanto, ¿no?, a nosotros y al público en general.
Sí, sí. A nosotros, a todo el equipo de Poniendo las Calles, nos ha llamado muchísimo la atención, por eso nos hemos querido poner en contacto contigo. Pues claro, este descubrimiento es verdad que es muy llamativo, pero la explicación, Antoni, que tiene el hecho de haber, digamos, encontrado este tipo de objetos en un nido, ¿cuál es? ¿Por qué han llegado hasta ahí?
Pues mira, en los nidos contemporáneos, el quebrantahuesos es una especie de transportadora que recoge material y, a diferencia de otros buitres, inicia la construcción de los nidos hasta 3 meses antes de realizar la puesta. O sea, hace estructuras muy, muy bien hechas, ¿no?, que en sitios abrigados, en cuevas, y lo que hace es utilizar materiales para crear un microclima para los huevos, que en este caso utilizan principalmente lana de oveja, es el material que cubre el cuenco del nido. Entonces pueden llevar restos de pieles, de musgo, hierba, para tapizar el cuenco. Pero sí que también materiales de nivel de origen humano también se han encontrado. Se han encontrado restos de pues, guantes y cuerdas, etcétera. Y el objetivo no era tampoco encontrar restos así antiguos de origen humano, pero bueno, sabiendo que el quebrantahuesos utiliza para tapizar el nido restos que le dejamos por ahí por el campo, pues bueno, lo que hizo fue encontrar eso, como has dicho, la flecha de ballesta, una alpargata, en fin, trozos de tela que bueno, hemos hecho unos primeros análisis, pero hay muchísimo material todavía por analizar. Sí.
¡Qué barbaridad! Porque, claro, la importancia que tiene este hallazgo, Antoni, podría incluso cambiar algo la historia. Nos sirve también de tener más conocimiento de cómo pues, estas aves se ponen en marcha, cómo se organizan, porque si te pones a pensar y dices, joder, si tardan 3 meses en organizar cómo va a ser su nido, joder, gran parte de su vida es eso, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, inician la construcción del nido mucho antes de la puesta, con mucha inversión de tiempo y energía, pero durante la reproducción continúan llevando material para siempre tener buenas condiciones. Eso indica que estos nidos que se han mantenido durante tantos siglos son ubicaciones de muy alta calidad. Y lo más interesante es que, bueno, pues al estar en ubicaciones como cuevas inaccesibles, se han mantenido en el tiempo y con unas condiciones, un microclima que crean las cuevas, que han sido museos naturales que han mantenido en tan buenas condiciones pues ese material de 1299... como la alpargata y restos de tela, que sí, que realmente nos llamó la atención, porque, bueno, encontramos, por ejemplo, nidos contemporáneos en el Valladolid una camisa en un nido se encontró. O sea que cuando no debe encontrar lana o otros materiales que más naturales, pues tira de lo que él cree que bueno puede ser adecuado para el tapiz del cuenco del nido. Entonces, es verdad que ha sido un hallazgo que nos puede decir no solamente qué comían en esa época, porque con los huesos, que al objetivo, ver los restos para cuál era su dieta, puedes saber en ese ambiente qué especies eran más abundantes, pero también cómo vestía la gente, porque bueno, hemos encontrado estos restos y bueno, hay que nidos todavía quedan pendientes por visitar, con lo cual todavía pueden albergar más sorpresas.
Uf, me parece todo tan increíble, tan curioso, me parece tan bonito lo que estamos conociendo hoy aquí en Poniendo las Calles. Fíjate, se han encontrado estos nidos de quebrantahuesos justo, digamos, en un lugar donde la especie, nos contabas, llevaba más de un siglo desaparecida. Claro, yo ahora tengo una duda, Antoni. Claro, esto lo que hace es que nos está contando, digamos, como más cosas de cómo era la vida del ave o también de cómo vivíamos nosotros hace siglos, porque claro, todo está un poco hilado.
Exactamente, son las dos cosas. Desde un punto de vista biológico nos da pistas de qué hábitat utilizaba, quizá ahora sea un ambiente mucho más humanizado con menos disponibilidad de recursos tróficos, pero que la especie podía estar no en zonas tan altas como los Pirineos, donde quedó relegada o con nidos a 2.300 metros que hay en la actualidad, sino que también zonas mucho más mediterráneas, accesibles y a más baja altitud también los ocupaba la especie. Pero por otro lado, como muy bien has dicho, es el bueno, pues ha ido recogiendo restos que indirectamente nos da mucha información de los humanos de esa época cómo vivían. De hecho, al haber hecho el estudio por estratos con la colaboración de arqueólogos,
sí,
pues podremos saber cuando se date con carbono 14 del nivel más bajo al superior, durante cuánto tiempo ha sido utilizado y las diferencias que puede haber de la dieta por los huesos que encontramos hasta las vestimentas o otros restos de origen humano que podamos identificar con todas las muestras que se han recogido.
Qué bueno, Antoni. ¿Has disfrutado? ¿Estás disfrutando? Cada vez que se iba produciendo, no sé, pues más datos, no sé si era por casualidad o porque ibais buscando piezas históricas, levantabais la mano y decíais, lo tenemos, eureka, bingo. ¿Cómo reaccionáis? O sea, me parece tan bonito lo que hacéis. Hacéis unos trabajos en el CSIC que son brutales.
Sí, bueno, la verdad es que esta ha sido una sorpresa porque es, bueno, como has dicho, es un trabajo muy bonito porque sí que encuentras a veces cosas curiosas o que te sorprende o se publican en revistas de muy alto impacto, pero este realmente la historia era muy, bueno, muy entrañable, ¿no? Pues es un biólogo como Sergio Couto, que fue el que inició la búsqueda de nidos por Granada, con referencias antiguas, con referencias bibliográficas que decían que la especie estaba por ahí, mirando con catalejos para encontrar restos de ramas y tizas, que era el indicador más importante para saber que eran de quebrantahuesos, porque los excrementos son una especie de tizas blancas que son muy conspicuas y a distancia puedes identificar que no solamente las ramas, sino que hay esos excrementos que indican que eso había estado ocupado por quebrantahuesos. Entonces, bueno, de ahí a decir, bueno, pues vamos a bajar a ver qué encontramos, esperando, bueno, pues igual algún huesecillo, algún resto de cáscara también, de alguna puesta antigua. Pero lo realmente sorprendente fue pues que fueran apareciendo esos restos de esparto, como la honda, la flecha de ballesta, que en este caso claro, no la tenemos datada, parece de origen medieval, pero es curioso porque o la cogió como una rama, como parte de la estructura del nido, o la cogió de una presa que habrían cazado, o se perdió pues un ungulado, un conejo, y el quebrantahuesos lo encontró, lo llevó al nido, y una vez consumido el resto, pues quedó ahí la flecha, y que se ha mantenido en muy buenas condiciones. Entonces, fue como muy muy bonita la historia porque no esperábamos este resultado y bueno, ha sido esto la primera publicación una especie de lanzadera de hemos encontrado esto y vamos a continuar y ahora pues como las dataciones con carbono 14 son costosas, pues buscar financiación para continuar con la investigación.
Yo no sé si esto es habitual, esto de encontrar objetos con un gran valor histórico en nidos. No tengo ni idea, no soy experto, no conozco la materia, Antoni. Pero yo no sé si esto a lo mejor ha ocurrido, no sé, pues con otra especie, no tengo ni idea. Lo que está claro es que esto es maravilloso porque efectivamente es como rastrear el pasado en torno a un ave que nos da una información súper valiosa.
Eso es, sí. La verdad es que no debe haber muchas especies. Puede haber córvidos que les llama la atención objetos brillantes. Yo no he leído publicaciones. Por ejemplo, sí que en un nido de quebrantahuesos yo vi que había sido ocupado previamente por un cuervo y el quebrantahuesos construyó por encima su plataforma para nidificar, vi cómo manipulaba una cuchara. La cuchara pues debía estar ahí porque algún cuervo previamente la había llevado. Pero la diferencia con la mayoría de especies es que esta, como la limoche, que también puede llevar restos ahí de origen humano, tiene tendencia a utilizar cuevas donde este material se mantiene en muy buenas condiciones y acarrea este material. Por ejemplo, un buitre leonado realiza la construcción del nido solamente 2-3 semanas antes de la puesta, pero esta especie, y es muy, muy rudimentario el nido, pero esta especie utiliza grandes estructuras para nidificar en sitios muy abrigados y ha hecho que se mantenga en tan buenas condiciones. Seguramente en otra especie, pues quizá con el paso del tiempo hubieran caído los restos a pie de pared y sea difícil encontrarlos. Pero la ventaja del quebrantahuesos es que como especie transportadora, como especie que no regurgita la comida, sino que lleva los restos al nido, pues puede almacenar extremidades de ungulados, cráneos y el material que utiliza para la construcción del nido, que ha sido lo más llamativo y más interesante de esta investigación.
Claro. Una investigación que habéis analizado desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y he podido ver pues algunas fotos de estos objetos de los que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Y me surge una pregunta, Antoni, porque claro, ¿cómo puede ser que se hayan mantenido tan bien conservados durante tantos años? ¿Qué explicación tiene?
Pues esto es las condiciones de las cuevas. Las cuevas crean un microclima que lo que ha hecho es que al no acceder ni el agua ni y estar pues bueno, en buenas condiciones de temperatura en invierno, pues más cálidas y en verano más frescas, lo que ha hecho es pues ha sido una cápsula que lo has definido muy bien del tiempo, que ha sido como crear un microclima creando unas condiciones como si fuera un museo natural. Y esto ha sido lo más llamativo porque bueno, encontrar eso, la alpargata de Esparto con 700 años de antigüedad y también conservada, es por estas condiciones que ofrecen las cuevas. Si hubiera sido una repisa extraplomada, que también edifica, mucho más expuesta, pues seguramente no hubiera quedado ni rastro porque hubiera acabado entrando el agua, condiciones de humedad, de viento o cerca de los restos. Pero la clave ha sido el utilizar las cuevas, esta especie, que es lo que ha sido pues obtener una especie de museo natural que ha mantenido con tanta calidad este material.
Qué bueno, Antoni. Ya para finalizar, no te quiero quitar más tiempo, estamos aquí en plena madrugada en la cadena COPE. La importancia que tiene todas estas especies para la conservación del patrimonio, ¿cuál es? Porque yo imagino que tiene que ser bárbara, ¿no?
Sí, nosotros, claro, nuestro objetivo como biólogos de la conservación era, bueno, pues documentar aspectos de la dieta, de la selección de hábitat, de mirar, por ejemplo, los restos de cáscara, comparar con restos actuales, ver cómo el broso ha podido modificar la porosidad o la presencia de pesticidas. Entonces, siempre la investigación está muy aplicada a la gestión y conservación de la especie, pero en este caso abre una línea de investigación más complementaria, muy interesante, que es la de tener a esta especie como especie arqueóloga, ¿no? Que también ha mantenido un material que era inédito hasta ahora, que desconocíamos porque no se habían rastreado nidos tan antiguos y con tan buenas condiciones. Y esto es lo que nosotros proponíamos en el título de la publicación, que bueno, que abre líneas futuras de estudios ecológicos, pero también bioculturales, por la información antropogénica que nos va a proporcionar.
¡Qué barbaridad, por favor, qué barbaridad! Antoni Margalida, autor principal del estudio y también investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido un honor, me encanta poder contar todas estas cosas a la audiencia porque son tan curiosas y nos dicen tantas cosas que a uno le hacen sentirse orgulloso de la gente que os ponéis a investigar las cosas del pasado de la propia humanidad. Me parece brutal lo que hacéis.
Pues muchísimas gracias, Pupo, por tus palabras y por darnos difusión a la investigación, que es bueno, muy importante que llegue también al ciudadano todo lo que hace la ciencia, que a veces nos centramos en publicaciones muy, muy apartadas del ciudadano a pie y bueno, vuestra difusión es fundamental para la transferencia que nosotros también tenemos obligación de hacer.
Te aseguro que hemos alucinado con esos datos tan curiosos que nos has dado y que habéis hallado. Así que, Antoni, que tengas una buena madrugada y considérate ya un ponedor de calles, ¿eh? Te lo digo.
Muchísimas gracias, Pulpo. Muy buenas
noches. Gracias, Antoni. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos madrugando y despertando a España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por estar ahí. Eres un ponedor y eres una pieza fundamental. Ponedor, seguramente te ha pasado vivir en algún momento de tu vida pues en el que parece que el tiempo se ralentiza e incluso se llega a detener. Por ejemplo, cuando pierdes a un ser querido. Eso sucede. O cuando recibes una noticia alarmante, como que has perdido tu trabajo, o peor aún, que padeces cáncer.
Precisamente hoy vamos a hablar de esto, de un nuevo estudio que promete ser revolucionario en este campo. La investigación se ha llevado a cabo en el Hospital General Universitario de Toledo. Allí un grupo de científicos trabajan en el proyecto Cronobiolab y han demostrado que la hora a la que se administra la quimioterapia al paciente puede influir en su efectividad.
Así es, nos ha sorprendido a todos. Aquí en el estudio estamos todo el mundo sorprendidos, pero es que resulta que es así, porque parece ser que al aplicar la quimioterapia en una determinada hora del día y no en otra, pues puede hacer desaparecer sus efectos secundarios. Así al menos lo ha confirmado en COPE el doctor Alfonso Blázquez, es investigador principal, ni más ni menos, de este grupo de investigación que se dedica, bueno, pues a estudiar la cronobiología.
Por ejemplo, esos efectos secundarios de agresivos, ¿no? De la quimioterapia, que es caída de pelo, daño en renales. Eso es menor cuando la aplicación es por la tarde. Hay centros de referencia europeos como el Instituto Pasteur de París, que tienen ya pautado la administración de melatonina, dependiendo de qué agente quimioterápico, por la mañana o por la tarde.
La clave de todo está en fijarnos en los biorritmos de nuestro cuerpo, comenzando por el ritmo cardíaco. Aunque no solo el corazón tiene sus tiempos, todos los órganos del cuerpo funcionan como un engranaje, un conjunto de relojes en el que cada minuto y cada hora cuenta.
El cuerpo es un engranaje perfecto de ritmos, de relojes que están perfectamente sincronizados. Cualquier cosa, factores de coagulación, funcionamiento del riñón, funcionamiento del páncreas, funcionamiento del tejido adiposo, todo tiene un ritmo, sí.
Fíjate.
Cuando estamos de vacaciones dejamos de estar atados a los horarios laborales, escolares. El estrés pues parece que se reduce y, según el experto, ese es el momento ideal pues para poner nuestros relojes internos en hora.
Es un momento estupendo desde mi punto de vista para coger la luz del día en el momento que debemos cogerla, que es a primera hora de la mañana, haciendo ejercicio, dando paseos. Es encontrar ese punto, ese equilibrio, ¿no?
En conclusión, ponedores, los meses de vacaciones, sea cual sea la época del año, es verdad que son una auténtica oportunidad para descansar, para recuperar el horario que mejor se adapte a cada uno de nosotros y que nuestro cuerpo funcione como un reloj. Esto puede hacer que evitemos enfermedades.
Besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión.
Testigos de la fe,
la vivencia de los cristianos en COPE.
Enma León, organizadora de llamados, unidos hacia 2033.
Y después, en una segunda parte, tendremos una gran oración de misericordia, que es ni más ni menos que poner al Señor en el centro, hacer una gran exposición al Santísimo. Y esto está muy inspirado en ese congreso eucarístico que hubo en Indianápolis en el 2024. Entonces, bueno, ha sido como un poco nuestra inspiración y queremos traer al Señor al centro de Madrid, al Movistar Arena, y que todo el mundo pueda disfrutar de esto.
Alcanzamos las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hola, buenas noches. A falta de 21 horas para acabar 2025, la actualidad política pasa por la presentación.